Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi querida Bárbara Archilla, buenos días. Qué bien te veo con cara de viernes. Conjuntando colores, nos acabamos de dar cuenta.
Sí, Alberto Herrera y yo ya empezamos a hacer esto. No nos, hablamos y vamos del mismo color.
Nos sincronizamos, pero vamos con la mente.
Maravilla,
qué maravilla. Hoy queremos hablar de campamentos. ¿Tú ibas a campamentos? ¿Has ido a campamentos?
Yo he ido a bastantes campamentos muy diferentes entre sí y he vivido de todo y lo he pasado muy mal.
¿Sí?
Sí, porque a mí esto de que me dejen una brújula y diga, encuentra el norte, no tengo ni
pero
idea.
Pero eso es más de scouts. Yo recuerdo los campamentos a los que he ido que eran, pues bueno, rato en la piscina con los amigos, que eso me lo pasaba yo pipa. Hacía tiro con arco, que estaba muy bien también. Luego hacíamos, era un poquito un campamento además de deporte y tal, y hacíamos carreras, que a mí me gustaba mucho, tal,
sí.
Jugábamos al fútbol, deportes. Yo me lo pasaba muy bien en los campamentos.
Yo lo que esperaba era el bocadillo de nocilla. Era mi favorito.
Sí.
Esto es un clásico de los campamentos.
¿Sabes qué he comido yo mucho? Bocadillo de nocilla con chorizo pamplónica.
Eso está.
Es una mezcla
rico.
Muy buena.
¿Sí?
Y los navarros que lo hayan comido.
Uf.
Se estarán ahorcando de mí ahora mismo.
Bueno.
Bueno, queremos hablarles hoy de campamentos. ¿Qué está pasando con los campamentos? Claro, el COVID afecta a todo. Y este sector, pues evidentemente, se vio muy afectado el año pasado. Y queremos saber cómo está este año. Funcionaron bien el año pasado, están funcionando bien las reservas, ha afectado la quinta ola a todo esto. ¿Tienen miedo los padres y las madres de apuntar a sus niños a los campamentos? ¿Son seguros? Miren, hemos podido recopilar las inquietudes de algunos de ellos en este corte.
Me preocupa que mi niño tenga síntomas en un campamento y no sepa tomar las medidas adecuadas.
¿Qué es lo que me preocupaba? Básicamente que los monitores que estuvieran con ellas respetaran las medidas de seguridad ante el COVID.
Lo que me preocupa de los campamentos de verano es que los monitores no estén vacunados.
Este año he dudado en llevar a mis hijos a un campamento, pero la pregunta que me hago es, ¿qué medidas se va a tomar con niños tan pequeños?
Una de las cosas que hemos tenido en cuenta ha sido saber si a lo largo de todos los días que duraba el campamento, que era una semana, iba a haber un enfermero o enfermera durante todo el día.
Claro, son muchísimas las inquietudes que tienen padres y madres, que tenemos todos, y en Herrera en COPE hemos querido contar esta mañana con voces de contraste, que nos puedan pues aclarar cómo es la situación en los campamentos en este momento. Así que nos atiende amablemente don Julio Martínez Fernández, es director de ANEACAMP, la Asociación Nacional de Empresas de Actividades y Campamentos. Don Julio, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Alberto. Buenos días.
Don Julio, lo primero, ¿a qué se dedica ANEACAMP?
Pues hombre, ANEACAMP es una asociación que ha nacido un poco pues con el tema de la pandemia, porque no existía a nivel nacional pues una asociación de campamentos y actividades de ocio pues, en la historia prácticamente moderna de todo este tipo de actividades. Y entonces con el tema de la pandemia el año pasado surgió un colectivo que lo que queríamos es asegurar un poquito lo que iba a pasar durante los campamentos, hablar con las administraciones para los protocolos, todo esto que estaban diciendo los padres, ya lo venimos trabajando desde hace un año con todas las administraciones, tanto a nivel nacional como comunidades autónomas, y ANEACAMP surgió ya como una asociación oficial y que llevamos funcionando prácticamente desde octubre del año pasado, y hemos establecido los protocolos para resolver todas estas dudas que ahora mismo estaban comentando los padres, para que si hubiera un caso de COVID dentro de un campamento, saber cómo actuar. Y así se está tratando, vamos.
Vamos por partes, don Julio. ¿Cómo está afectando la pandemia a los campamentos? ¿Fue tan demoledor el verano 2020? ¿Hay buenas reservas para este verano 2021?
No, el verano 2020 fue un total desastre, o sea, no se llevó prácticamente ni al 10% de los campamentos habituales, por mucho miedo, claro. Tenemos que tener en cuenta que los chavales venían de estar en casa a un campamento y, claro, pues es muy muy difícil para los padres tomar la decisión de llevarles a un sitio que no saben muy bien cómo se va a tratar y qué va a pasar. Pero, sin embargo, este año la verdad es que la aceptación en los campamentos está siendo muchísima. Prácticamente casi todos los que hemos subsistido estamos rozando el 100% de lo que se puede trabajar, porque estamos trabajando con restricciones entre un 50 y un 75%, y con esas restricciones, pues prácticamente los campamentos están llenos los padres la verdad es que nos están buscando de alguna manera porque lógicamente ya han pasado por el colegio, ya se han trabajado los grupos burbuja, que además los grupos burbuja es una cosa que inventamos nosotros el año pasado, y que están trabajando, estamos trabajando bastante bien acorde a la situación. Y bueno, pues la ocupación de los campamentos, te digo, están rozando el 100% dentro de las restricciones que se están llevando a cabo.
Claro, además, julio es un mes fuerte para esto de los campamentos, pero ¿están recibiendo solicitudes también para el próximo mes de agosto?
Pues julio es el mes tradicional de campamento, tanto de pernocta como urbanos, y la verdad es que, ya digo, están prácticamente al 100%. Lógicamente el sector ha perdido una parte muy importante, que era los viajes de fin de curso, que eso se llevan a final de curso, los meses de abril, mayo y junio. Todo eso se ha perdido prácticamente y sí que no hemos podido llegar ni al 20%. Pero sí que es verdad que ha cambiado un poco hablabas ahora mismo, ha cambiado un poco la tendencia, y en agosto también se están recibiendo demandas. No, agosto no es un mes tradicional de campamentos porque es un mes de vacaciones familiares, pero sí que es verdad que este año también se están recibiendo peticiones.
Y hablamos del miedo de los padres, pero ¿y los niños? ¿Los niños tienen miedo, Julio?
Los niños son unos fenómenos, los niños ninguna. Nada, ¿no? Ellos han venido con unas ganas tremendas, y además tengo que decir que es que son encantadores, porque además y llevan las medidas a rajatabla. Mira que nosotros, yo estoy realizando campamentos y les estamos dando la paliza con el tema de las mascarillas, incluso en exteriores, y ellos lo respetan totalmente. La verdad que no tengo más que palabras para decir que son unos fenómenos.
Pues Julio Martínez Fernández, director de ANEACAMP, ha sido un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, don Julio, buenos días.
Bueno, y hay muchísimos campamentos funcionando, como escuchamos. Por ejemplo, lleva 28 años ininterrumpidos Víctor Rodríguez, que es director del CEI El Jarama, del Centro Educativo del Jarama, y nos ha explicado que la falta de garantías y la seguridad y la distancia entre niños es un poco lo que les ponía en duda. Pero, ¿cómo ha ido esta temporada?
Bastante más flojita de lo que esperaríamos. Vamos, que no vamos a llegar a ese 40% cuando en otros años a lo mejor estábamos prácticamente en el 100% también, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a afectación de COVID en nuestros campamentos, pues hasta la fecha de 36 grupos que hemos tenido estas 4 semanas, pues bueno, hemos tenido un grupo que ha estado afectado por un positivo en concreto.
Claro, el COVID lo ha cambiado todo, ellos han tenido que adaptarse y todo el mundo está esperando que esta situación pase, pero por el momento hay que seguir tomando medidas y le hemos preguntado precisamente hasta qué punto se pueden aplicar.
Se puede, aunque lamentablemente las garantías absolutas no existen, o lo que es lo mismo, el riesgo cero no existe, y aunque tampoco está muy claro si las cuentas al final saldrán. Test de antígenos a todos los participantes, niños, niñas y adultos, al comienzo de cada campamento, todas las semanas, por supuesto llevados a cabo por nuestro equipo de enfermeras. Un segundo test de antígenos a los adultos, en este caso a mitad de semana. Equipo de doctoras disponible 24 horas en teleconsulta o presencial, si es necesario. Información también a las familias, a los trabajadores, para una labor continua y muy presente de concienciación, ¿no? Y de no podemos bajar la guardia, ¿no?
Y si nos vamos a lo concreto, porque en este programa nos gusta irnos a campamentos, porque hemos alucinado con la cantidad de campamentos distintos existen.
O sea, yo cuando me he metido esta mañana, digo, tipos de campamentos, bueno, 20 tipos de campamentos distintos.
Sí, pues hay uno que nos ha llamado especial la atención, no es habitual, es el de Sergio Samitier. El ex ciclista del equipo Movistar empezó el 20 de julio en Graus. Son 5 días de campamento, pero todo enfocado al ciclismo. Sergio Samitier, buenos días.
Buenos días.
Un campamento de 5 días, pero muy, muy especial, porque no es habitual, ¿no?, que los niños se dediquen a pasar su tiempo haciendo ciclismo.
Intenso para todos, porque los chicos no paran. Sí, como dices, pues campamento especial, porque no es habitual, ¿no? Un campamento de ciclismo, de bicicletas, la verdad que está fuera un poco de lo común, ¿no? Y bueno, pues a nivel organizativo un poquito más complicado, ¿no? Porque no es lo mismo dejar a los chicos, como comentáis, en el pabellón, pegándole 4 patadas a un balón, que tener que hacer pues eso, bicicletas para arriba, bicicletas para abajo, y bueno, un poquito más complicado a nivel de logística, pero bueno, recompensa un montón, ¿no?, hacer un campamento de lo que a ti te gusta, ¿no?, de lo que es mi pasión, mi profesión, y bueno, pues poder compartir el rato con los chicos.
Sergio, ¿qué rangos de edades manejas en el campamento? Pues me imagino que, hombre, controlar a niños de 6, 7 años con la bicicleta tiene que ser un poco complicado.
Pues de 8 a 15 años, pero tenemos, bueno, al final por tema de COVID, ¿no?, donde tuvimos que hacer pues varios tests antígenos a todos los chicos y todo, pues para hacerlo lo más seguro posible y bueno, limitar las plazas, ¿no? Al final se quedó en 55 o 60 plazas, que es lo máximo que nos permite este año la normativa. Y bueno, la respuesta fue tal que en dos días el campamento, vamos, no sé si llegó a dos días, que se nos llenó. Se nos llevó con chicos de toda España. Fíjate, el campamento es en Graus, en Huesca, y tenemos un chico que es hasta de Málaga. O sea, no te digo que se nos ha llenado, pues quizás porque... Pues bueno, es un campamento que no es lo común, ¿no? Y a la gente le gusta, ¿no? Pues a los padres decir, oye, mira, dejo al chico pues este año en un campamento de bicicletas, ¿no? Y la verdad que lo están disfrutando todos muchísimo y yo el que más.
¿Pero por qué es bueno el ciclismo para los niños, Sergio?
Bueno, pregunta, sí.
Hombre, sobre todo yo creo que es un deporte que te da unos... Yo les quiero transmitir, ¿no? Unos valores que otros deportes quizás no te dan, ¿no? Al final no es para nada un campamento enfocado a la competición y enfocado a la práctica deportiva ni nada por el estilo en el sentido de competición. Es un campamento pues para que los chicos lo pasen bien, inculcarles esos valores, ¿no? De pues que yo les digo, es que tienes que tener lo que es el ciclismo, la bondad, ¿no? Mira, el otro día, claro, aquí hay chicos con bicicletas de montaña, bicicletas de carretera, y por contacto una pequeña anécdota, hay un chico que iba con la bicicleta de montaña, iba más justito que el otro, y veo, de reojo me miro para atrás y veo que el chico con la bicicleta de carretera le está empujando para que el compañero no se quede del grupo de los de carretera, ¿no? Y dices, mira, ves, al final son los valores que te da de este deporte, el compañerismo, ¿no? El ser buena persona, ya les digo, que es pasarlo bien, alegres, que esto es único, lo vais a recordar toda vuestra vida.
Nos lo contaba Julio y decía, bueno, los niños son sorprendentemente responsables. ¿Le cuesta mucho a usted controlar las distancias y medidas de seguridad?
No, la verdad que son muy responsables, saben dónde han venido, ¿no? Saben que bueno, pues que la mascarilla la tienen que llevar cuando están en sitios cerrados. Hombre, en bicicleta obviamente no la llevan, pero bueno, la verdad que saben que están haciendo una burbuja, ¿no? Para evitar el máximo posible, pues eso, lo que no quiere nadie, que son los contagios, y la verdad que lo llevan muy bien, muy bien. Lo estamos combinando, ¿no?, con otro tipo de, pues bueno, de actividades en campamento normal, ¿no? Hacemos un poquito de pantano, aprovechando que tenemos el pantano aquí, paintball, piscina, o sea que al final no es solo un campamento enfocado a la bicicleta, ¿no?
Te iba a preguntar, Sergio, decías bicicleta, ¿a qué hora pones a los niños a andar con la bicicleta?
Intentamos madrugar porque hace calorcito, intentamos madrugar y que no lleguen, sobre todo muy tarde, más que nada por el tema del calor. No quiero ningún niño con calambres ni deshidratado, ¿no?
No, es que menudas palizas, la verdad es que tienen un buen motivador, porque Sergio Samitier, claro, él acaba de volver de la semana italiana del ciclismo, ha quedado sexto, me imagino que, claro, para los chicos también esto es un aliciente, ¿no?, saber con quién están.
Sí, y sobre todo, pues bueno, que al final lo ven como una pasada, ¿no?, que estés todo el campus con ellos, ¿no? Y sí que es verdad que muchas veces hace la marcha cicloturista o la marcha para niños o el campamento de tal profesional, pero bueno, aparece un día para la foto el que lo organiza, ¿no?, el personaje público y se va. Y yo dije, no, yo sí me comprometo, quiero estar con los chicos, quiero dormir con ellos, quiero estar una semana con ellos y convivir con ellos, pues para que vean tu día a día, ¿no?, para tenerte cerca. Y yo creo que eso son cositas que pues eso, que conseguiré que ellos no olviden, ¿no? Que ellos no olviden. Y al final es una manera también de devolverme a mí todo lo que el ciclismo me ha dado, ¿no? Yo, el ciclismo me ha permitido pues hacer de mi hobby mi profesión, ¿no? Y es una manera un poquito, pues bueno, de devolverle ese favor un poco al mundo, ¿no? En este caso con los más pequeños, pues oye, si puedo organizar algo para 60 chiquillos que se lo pasen bien este verano, pues oye, ¿por qué no?
Qué bien. Sergio, ¿repetimos Vuelta a España este año?
Ojalá, todavía no lo sé. Este año me quedé muy cerquita de correr el Tour de Francia, el año que viene tendrá que ser, y ojalá pueda correr la Vuelta a España, pero bueno, sea lo que sea, seguro que Movistar lo va a hacer muy bien.
Pues Sergio Samitier, ciclista profesional y promotor de un campamento de ciclismo, te deseamos desde aquí la mayor de las suertes, si corres la Vuelta con los niños y que vaya todo fenomenal. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros, si los tengo ahora los chicos aquí en ruta, y esta llamada me va a costar una apretonada para cogerlos.
¡Oh! Pues
aprieta, aprieta.
A pedalear.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Mire, en Herrera en COPE, esto es un programa serio. Nosotros nos tomamos estas cosas con responsabilidad. No podemos dar carpetazo a este asunto, a este tema, sin hablar con los verdaderos protagonistas. Me han dicho que tengo a Sergio detrás del teléfono. Sergio, buenos días.
Buenos días.
Hola, Sergio. ¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 12.
12 años. Me dice, oye, ¿te gustan los campamentos, Sergio?
Sí.
Oye, ¿dónde estás? ¿Estás en el campamento Aldealix? ¿Eso dónde está?
Pues está en la provincia de Cáceres, Extremadura.
¿Y qué hacéis normalmente? Porque ahora mismo a esta hora vas a empezar el día.
Sí, pues bueno, depende del día. Solemos hacer juegos después de desayunar y hacemos como alguna actividad como tirolina, rocódromo, tiro con arco, algún día hacemos piragua.
Qué bueno. ¿Y qué es lo que más te gusta, Sergio?
A mí la piragua.
La piragua.
¿Tenemos un futuro deportista de élite olímpico o de momento te quedas en divertirte y ya está?
De momento en divertirme.
Bueno, y Sergio, ¿cómo han ido las notas este año?
Pues muy bien.
Muy bien. ¿No ha quedado ninguna por ahí colgandito por detrás?
No, nunca.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues Sergio, disfruta mucho del campamento y nada, a disfrutar con los amigos. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Hasta luego, Sergio.
Adiós.
Bueno, pues así están las cosas. Parece que es bastante mejor de lo que yo pensaba antes de tratar el tema, ¿eh?
Oye, ¿tú hiciste tiro con arco, has dicho antes? ¿Se te daba bien o...?
Se me daba... Mira, yo... Está feo decirlo, pero a mí los deportes se me han dado siempre bien.
Perdona.
Mira, yo fui el primer español... Yo estudié fuera un par de años. Tuve la suerte de estar en Escocia, en un colegio.
¡Wow, qué bonito!
Y allí jugábamos al hockey, al cricket, al rugby y al tal. Y el cricket... Yo fui el primer español de ese colegio, de la historia en el colegio, en llegar al equipo A, al primero. Un deporte totalmente nuevo para mí, o sea que te digo que soy medio buenecito.
Madre mía, estoy hablando con una eminencia. Pues yo de lo único que puedo presumir es de que en un campamento gané un torneo de pulso. De pulso, de hacer un pulso. Y gané a todos los chicos.
¿Qué me dices? Bueno, tú estás fuerte, ¿eh?
Podemos decir lo fuerte que estoy.
Está
por la radio.
Fuerte,
total.
Sí. Está bastante apretadita.
Bastante,
sí. Eso sí es verdad. Bueno, pues les contamos del Club del Gourmet. El Club del Gourmet del Corte Inglés nos vuelve a sorprender con la mejor selección de vinos de verano, vinos blancos, rosados, espumosos, con un sensacional 4x3 de regalo al menor importe. Además, si compra entre 40 y 80 euros, le descuentan 10 en la compra del set de 4 copas Cale. O si compra más de 80 euros, se las regalan. Disfrute de un fantástico 4x3 en los vinos de verano del Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gourmet.
Porque nos encanta decir bon appetit, en el Club del Gourmet del Corte Inglés te ofrecemos la mayor selección de productos gastronómicos más exclusivos, los que siempre dejan un buen sabor de boca. Descubre los vinos de las bodegas más prestigiosas, acompáñalos con los mejores productos nacionales e internacionales y no olvides darte un capricho dulce en el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Hasta el 25 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón piel de sapo origen España por solo 54 céntimos el kilo. Y también el salmón noruego entero calidad de origen Carrefour por solo 6,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Aldi tenemos mucho melón y esta semana está en oferta a solo 0,55 el kilo. Y es mucho melón cultivado aquí, en su punto. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho melón, poco precio.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Sé que tendrás que llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar.
Que yo sé que tendrás que llorar.
Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey.
Miren, escuchando cosas como esta, uno se pregunta si la palabra artista está perdiendo valor. Es decir, ¿un artista qué es? El que canta, un artista es el que compone, un artista es el que se sube en un escenario, el que baila. Para mí la respuesta está muy clara. Artista es el que transmite, el que te pega un pellizco en el corazón sin que te lo esperes. Y en el mundo del flamenco siempre hemos llamado a esto tener duende. Y el duende es como un halo que te acompaña allá donde vas y que perfuma los sitios por los que pasas. Y en este estudio huele ahora mismo, bueno, a gloria bendita. Rancheras Flamencas es su nuevo disco. Y se ha convertido en un pelotazo espectacular. No puedo estar más contento por mi querida amiga María Toledo. María, corazón mío, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, qué buen color tienes, Alberto. Pero eso de naturaleza, no será de horas de playa, que no.
Mira, lo digo mucho, es que en Sevilla llevamos en verano desde marzo. Y alguna vez que me pasea por la terraza y tal, pues cogí un poquito de color.
Pues ¿sabes qué me ha pasado a mí?
¿Qué te ha pasado?
Como veo que en Instagram todo el mundo, venga, fotos aquí en bikini, en la playa, y yo con este color folio.
Pero si está perfecta.
No, no, pues me puse en la piscina 2 horas de 4 a 6, no lo vuelvo a hacer. Una insolación, un mal cuerpo que todavía me dura. O sea que nada, que prefiero estar blanca. Ya está.
Bueno, este Rancheras Flamencas, ¿cómo surgió y por qué es tan bueno?
Pues Ranchera Flamenca es mi sexto disco y a mí me apetecía, porque estoy enamorada completamente de México, me apetecía unir el mundo de la ranchera, pero a través de ritmos de palos de flamenco. Es decir, ¿cómo sonaría una ranchera típica de Juan Gabriel o de José Alfredo Jiménez? Pero por bulería, por tango, por seguirilla. Y ahí nació este proyecto que llevamos 2 años, hemos estado grabando y que por fin ahora ha visto la luz en julio con un cariño de la gente maravilloso, porque bueno, fuimos número uno en iTunes y eso es gracias a la gente, que sin ellos no sería nada.
Bueno, yo me acuerdo que cuando todavía no se sabía lo que ibas a lanzar, estoy preparando algo muy bueno, estoy en Sanlúcar, que estoy que sí en Madrid, que sí. Y la gente, claro, tú les animaste a adivinar. ¿De qué creéis que puede ir el disco? Claro, nadie acertó, porque nadie se imaginaba esto. Es que ranchera flamenca, unir esas dos cosas, parece algo como, no sé si va a funcionar o no. ¿Tú por qué lo tenías tan claro?
A ver, antiguamente había cantadoras como Adela la Chaqueta o La Niña de los Peines que hicieron algún guiño. Por ejemplo, La Niña de los Peines hizo Cielito Lindo.
Y lo canto ida y vuelta,
y entonces, claro, ¿qué pasó? Que dije, voy a coger la letra de Pedro Infante, pero unido a la letra que hizo La Niña de los Peines, a ver qué surge. Pero nadie adivinaba de qué iba el disco, y menos la puesta en escena, que el otro día estuvimos en los veranos de la Villa. Imagínate salir con corona, es como que...
Te voy a preguntar por eso, porque tu espectáculo... Tú dices que no te gusta repetir espectáculo, ¿eso por qué?
porque no me quiero aburrir de mí misma. Entonces yo cada día quiero que sea distinto. Yo ensayo una cosa, tengo pues una estructura, pero luego yo, Alberto, voy también improvisando mucho, porque yo creo que el concierto tiene que estar vivo y tú tienes que estar pendiente del público, y más ahora que nunca, porque como no les ves, claro, la boca, solo tienes que imaginar a través de los ojos cómo están. Entonces, pues tienes que tener más concentración.
Tú y tu piano, ¿cuánto...? Bueno, te acompañas de grandes músicos, creo que Jerez tiene mucho que ver en eso.
Sí.
Tú y tu piano, en tu espectáculo ahora mismo, tienes varias piezas en el disco en el que aportas... bueno, tu toque en el piano es espectacular. Además, yo te he visto en directo aquí en Madrid y es una maravilla. ¿Qué significa para ti el piano y por qué el piano ha sido el instrumento que tú elegiste para hacer flamenco? Que eres la primera en hacerlo, por cierto.
Pues el piano ha sido y es mi salvador. Porque yo me acuerdo pues estar en el conservatorio y lo típico que te mandaba el profesor, estudia pues Chopin, Bach, luego una etapa más contemporánea como Béla Bartók y Chicorea, y yo decía, vale, ¿y el flamenco cuándo viene? Y no venía nunca, ¿no? Entonces yo en mi casa, cuando acababa de estudiar, me imaginaba cómo sería cantar por Soleá, y o por tangos o por alegrías, y acompañarme con el piano. Pero yo decía, esto no se lo voy a contar a nadie, vaya a ver qué va a pasar, ¿no? Y de pronto, en un programa, pues lo hice, porque era en directo, ya que no se hacen programas como el que estamos haciendo ahora, en directo totalmente, no. Es todo grabado y eso mola menos porque no puedes improvisar. Entonces, claro, yo me lancé al piano, canté, y eso fue un antes y un después en mi vida, porque a partir de ahí nunca me alejé del piano, el primer disco fue con piano, y me da mucha seguridad, porque me ayuda a cantar y a mantener mi respiración y mis tiempos.
Porque dedicas 24 horas a la música.
Sí, sí, casi ni duermo. Estoy todo el día, porque no solo en música, mucha gente dice, mucho estudiar piano, mucho cantar, es que hay muchas cosas más aparte de la música. Yo en mi caso estoy muy encima de mi carrera, miro mucho...
Pues, bueno, a ti no te lleva nadie, o sea, no, tú te llevas tú sola.
No, es que yo el tema de... creo más en el equipo, que no una persona que mande y todos detrás de él, sino un equipo que cada uno hace, uno marketing, otro redes sociales, yo qué sé, booking, cada cosa uno. Pero yo estoy muy encima. Entonces, por ejemplo, el hecho de que haya un branding en el disco que se repita siempre, no que cada vez salga una foto, yo cuido muchísimo eso. Y me gusta, pues eso también, la puesta en escena, las luces, la sonoridad.
Este traje tan bonito, esta corona, es la que llevas en el espectáculo.
Esa es una corona que me han hecho Joyas Plebeyas, exclusiva de aquí de Madrid. Una compañera, fíjate, mi profesora de baile, me presentó a Sara y bueno, me ha hecho feliz con esto, porque yo nunca era de ponerme tocado. Bueno, a mí cuando me invitaban a una boda, yo decía, que no sea de mañana, por favor, que no sea de mañana. Y me ponía la típica flor escondidita, como venga...
detrás de la oreja.
Sí, claro, sí, sí. Y yo de tocado nada. Y ahora me he puesto el tocado de mi vida.
Vamos, tocado, que son unas rosas gigantescas. Me recuerdan a los auriculares de la radio, porque al final es como una corona que llevamos aquí ahora mismo.
Totalmente, soy muy Frida Kahlo, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Y además me han dicho que tienes como un fragmentito en el directo, en el que recitas algún poema de Frida Kahlo, ¿puede ser?
Pero ¿y cómo lo sabes, Alberto?
Porque yo, vamos a ver, aquí hacemos nuestra investigación y nuestras cosas,
claro,
María.
Es que es así, porque yo creo que fue una revolucionaria. Entonces, aparte de la música, lo que hago, lanzamos unos vídeos con voz en off y hablamos del empoderamiento de la mujer. Qué mayor ejemplo que Frida Kahlo. Hablamos del tema de la maternidad, porque yo siempre digo que debe ser maravilloso ser madre. Yo no soy madre, pero que no creo que la realización de una mujer tenga que pasar sí o sí por ser madre. O sea, se puede ser feliz sin ser madre, ¿vale? Claro. Y de esto hablamos en el concierto, y de que una mujer tiene que sentirse empoderada por el hecho de ser mujer.
Qué bonito. Déjame que escuche un poquito esto.
Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solito. Como al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte en mi
mis ojos claros que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto.
Qué maravilla. Esto porque es un programa de radio y hay que hablar, si no me he quedado directamente escuchando el disco constantemente.
Yo estaba pensando, porque Alberto Herrera estaba ahora mismo justo cantando la canción, pero en un concierto, claro, yo ahora mismo me imagino a Alberto Herrera disfrutando en un concierto tuyo, tal, pero con la mascarilla tú no verías que está cantando tus canciones. ¿Cómo sabes que la gente está disfrutando? Ya que no le ves.
Buena pregunta, muy buena pregunta, porque a veces tienes la sensación de ¿qué estará pasando? Porque es súper importante la sonrisa y el llanto, ¿no? Pero bueno, el llanto se percibe más, aunque estés con la mascarilla. Yo parto de que si estoy disfrutando yo, creo que el de enfrente puede estar disfrutando, ¿no? Entonces, en un momento del concierto, yo les invito a que participen y si les veo enrollado, digo, venga, esto está funcionando, pero ahora es mucho más complicado, te doy toda la razón. Pero bueno, ya poquito a poco, que estamos mejorando y esto desaparecerá, pero yo prefiero el escenario con mascarilla que el sofá de mi casa.
Claro.
Hombre, por supuesto.
Has grabado en México este disco, Madrid, Jerez y mi Sanlúcar de Barrameda. ¿Por qué te has movido tanto?
Hombre, Sanlúcar es que es muy fuerte, que tenía que estar. Bueno, es que tenéis ahí un estudio. Es que no hay en Sanlúcar, es de todo.
Exactamente.
Entonces uno dice, ¿pero cómo en Sanlúcar? No, es que perdonar, es que en Sanlúcar hay tantas cosas que ni la gente de Sanlúcar lo sabe. Hay un pedazo de estudio en Sanlúcar que hemos hecho toda la maquetación con Borja Évora, con Manu Casado y con Curro Carrasco allí todos. Y bueno, he pasado los mejores momentos de mi vida, porque no es el típico estudio que tú vas y es ahí horas y horas. No, es que tú paras, sales, te da el solecito, cuando te vas a tomar una tapita, que eso es vital, entra con otro color.
Te vas abajo de guía y te toca ahí, pues tú te imaginas.
Claro,
lo que te comes
un pescadito en bajo, hombre, imagínate. Hombre. Pues eso lo hacíamos y por eso se nota el pescadito, se nota en el disco.
Te han dicho, María, que tienes una voz muy flamenca, pero que también tienes una voz mexicana.
¿Te puedes creer que sí? El otro día cuando canté me dicen, es que te sale... A ver, yo nací en una calle que se llamaba Calle México toda mi vida, ¿no? Es que es como...
Qué bonita casualidad, ¿no?
Sí, en Toledo hay una calle, la Calle México, en el barrio de Santa Teresa, ese ha sido mi barrio. Yo me he criado allí. Entonces, claro, era como México es una señal y yo creo que las voces mexicanas son como muy aguardientosas, ¿no? Muy rotas y yo tengo ese punto... Y creo que hay que cantar la ranchera desgarrada, no por encima, sino dejándote el alma.
Y sobre todo lo bonito es de la gente que te rodeas, tus músicos. Siempre dices, siempre voy con los mismos músicos, lo procuro, pero qué riqueza tienes ahí también, ¿no? Y cuánto se aprende.
Totalmente. Además, tú imagínate que llevamos un montón de tiempo ensayando, pero luego cuando llegas al directo eso es un mundo. No sabe nadie qué va a pasar porque además no uso pistas. Alguna gente, para los que nos escuchan, usan como una base y ellos ya luego tocan encima. Yo no puedo con eso porque yo seguir una base me perdería. Entonces vamos con todo en directo, mariachi llevamos también, que es muy complicado tanta gente. Pero es que esto es lo bonito, el directo, y que pase lo que tenga que pasar.
Mira, vámonos a México por Amaya. Cádiz.
¡Vamos ya! ¡Bien!
Somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que tú eres un canalla y que yo soy decente, que dos seres distintos no se pueden querer, pero yo ya te quise y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres y que te quiero yo. Vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada. No más nuestro amor, no más nuestro amor, no más.
Sabes que a mí me gusta mucho la música.
Totalmente.
A mí me gusta mucho, mucho el flamenco. No me imagino cómo coges una ranchera y dices, como es el caso ahora, esto va por alegría, o voy a hacerle una seguirilla, o va a ir por tango.
Pues eso no se sabe, hay que probarlo. Porque a veces la intuición te hace equivocarte. Entonces, concretamente lo que estamos escuchando lo probamos por muchísimos palos y no encajaba. Y meterlo por alegría no es fácil, requiere muchísimas horas. Intentamos mantener la melodía en todas las rancheras, pero hay una que no hemos podido evitar cambiar la melodía, uh-huh. porque meter una ranchera en sevillana o cambiar la melodía ahora, o no, no había forma. No,
ahora voy a hablarte de eso, claro. ahora quiero hablarte de eso. Pero es que claro, tú coges... Los palos del flamenco tienen ritmos que son muy complicados, sobre todo para los que están acostumbrados a un 4x4,
totalmente.
A un 2x4, en fin, a ritmos que son mucho más habituales en el soul, en el blues, en el rock, tal y cual, no sé cuánto. ¿Cuánto tardas tú en mudar la piel de una ranchera y convertirlo en un abrigo de una alegría, por ejemplo?
Es que llevas razón, porque no es lo mismo el 4x4, que parece que todo encaja como más fácil, que decir, venga, la bulería, 6x8, 3x4, es que es muy difícil. Pero he tenido mucha ayuda también, el soniquete de Jerez, del barrio de Santiago, me ha ayudado muchísimo, Curro me decía, pruébalo por aquí, pruébalo por allí. Yo aportaba mucho tema de armonía, melodía, y él me enseñaba muchas cosas rítmicas para intentar hacer una unión para que cuadrase todo bien. No ha sido fácil, de verdad, ha sido muchísimo tiempo.
Es evidente que lleva tiempo, sobre todo, además, que hay alguna vez que se abandona alguna canción, que dices, oye, mira, pues esta ranchera es que no la puedo adaptar a ninguno.
Sí, de hecho ha ocurrido en el último trago. Las dos primeras letras las teníamos súper claras porque nos reunimos allí en una piscinita, estábamos a gusto en el campo y yo digo, mira cómo suena, tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Digo, venga, vamos por ahí, venga, tenemos dos letras. Y ahora faltaba la tercera y la cuarta. La tercera la encontramos, pero la cuarta tenemos 5 o 6 modalidades de sevillana y no nos cuadraba ninguna. Claro. Y yo, que no funciona esto, lo otro. Digo, venga, vámonos, ya volvemos otro día. Y volvimos y metimos si nos dejan.
Mira, precisamente hablabas de sevillana, no me voy a esperar más y directamente la vamos a poner.
Vamos allá.
Que se me acabe la vida frente a una copa de vino. Frente a una copa de vino. Y que me diga el destino que vas a vivir sin mí. Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño. Que fueron tu gran cariño. Y que se sienta en mi pecho de ver a que ya me fui. Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. A ver si saben poner pie como yo lo hacía, a ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía.
¿Qué te parece si nos bailamos esto esta feria en mi caseta, María?
Ay, ojalá, de verdad, en serio, sería un sueño, de verdad.
No, te lo estoy diciendo aquí, Bárbara está invitada ya a la caseta también.
Pero sobre todo es porque se celebre la fiesta, que sí, eso sería, yo bailo regular, pero me sé la sevillana, sí, me la
pero
sé.
Pero tú tienes mucho arte, María.
No, le echo cuento, porque en la vida a veces, o sea, vamos a ver, cuando sabes que el baile, bueno, lo haces como puedes, pues tienes que echarle un poquito de cara, ¿no? Entonces,
oye,
así.
Las guitarras del disco son fantásticas. ¿Qué hay detrás de esas guitarras?
Y cómo van metidas en el ritmo. Y en directo es tan complicado porque como te vayas una vez, tienes que esperar otra vuelta entera. Entonces las guitarras, hay muy buenos músicos, desde Curro Carrasco, está también Alain Pérez al bajo, Isidro Suárez. El arreglo de cuerda que estamos escuchando es una persona que hace bandas sonoras, que es Virginia Garde, que es maravillosa. Bueno, todo en directo, todo como antiguamente se grababa, que tú ibas y venga, a ver qué sale, y así ha sido.
Precisamente yo tengo la teoría que en la música, cuando hay mucho trabajo, mucho pensamiento, has rodado una canción una vez y otra, es cuando ya te puedes permitir dejarte llevar y en el concierto pueden pasar cosas que no estaban previstas.
Totalmente, eso ocurre cuando ya dominas algo mucho, pero fíjate, yo tengo la sensación de que a veces el hecho de echar tantas horas en un disco no se termina de valorar. Porque ahora parece que todo se vive deprisa, que sale un single, que hay mucho marketing, pero por encima del marketing y de todo tiene que estar la música. Si no hay música, no hay un proyecto bonito. Entonces yo cuido mucho que haya música, que realmente, o sea, lo que tiene que haber es un disco. Al final sí, muy bonita la portada, muy bonito todo, pero que haya, que rasque sí y digas, vale, hay algo, ¿no?
Yo creo que ahí, por eso es importante un directo, ¿no? Y por eso es lo único que no puede perder un artista, sus directos, sus conciertos. Yo te iba a preguntar por una cosa que es muy típica, ¿no? De cuando tú estudias Derecho y finalmente... Sí. Pues la balanza pesa más la música. Y te iba a preguntar que por qué pesó más la música. Pero realmente yo creo que si uno va a un concierto ya se responde a sí mismo, ¿no?
Es que mira, la felicidad que me produce el cantar, no hay nada que me produzca ese momento. Mira, yo estaba, iba de mi casa, iba andando al despacho donde yo trabajaba. Y mira que tenía enchufe y todo, que lo tengo que decir, que me tenían súper mimada, o sea, era una cosa, pero es que ni con mimo, es decir, que es que a mí lo que me gustaba era cantar. Y mi amigo Julio Clemente, que es maravilloso, me decía, venga, vamos a ir hoy, hoy te voy a llevar a una audiencia previa. Y me cuidaba, pero a mí no me enamoraba tanto el derecho como me enamora la música. Yo quiero morirme cantando, esa es mi vida.
Se nota que te enamora la música porque, sobre todo esas canciones que decía yo, de la intimidad de un artista y su piano.
Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco la distancia se va haciendo menor. Yo no sé si tú vives pensando en mí, porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. Qué bonito es querer como quiero yo. Qué bonito entregarse todito completo.
¿Qué piensas cuando te escuchas?
Pues estaba pensando qué bien suena el disco en Cope, ¿verdad? Seguro. Así está diciendo, joder, cómo suena esto, ¿no?
Pensando qué cosita tiene en la garganta esta cosa de esa alargar la nota y, bueno, la verdad que es una maravilla.
Mira, os digo una cosa, está súper feo lo que voy a decir porque es que además a mí no me gusta mucho, aunque tengo que hablar de mí porque la entrevista, no, pero...
Yo te conozco y doy fe.
Alberto acaba de decir que es el mejor jugando al cricket, o sea, que tú puedes decir que eres la mejor en lo que tú...
No, pero es que sí lo conté. Pero es que el cantar, o sea, el escucharte y que después de que ha pasado un tiempo que me escucha esto como 100 veces, se me ponen así los pelillos de punta, es como... Qué guay, ¿no? El poder presentarlo y que me estéis haciendo esta entrevista tan genial para que toda España descubra el disco.
María, hablaba de la intimidad de un artista y su piano. Claro, cuando tú tocas con una guitarra te la puedes llevar a la habitación del hotel. Cuando tú tocas con una flauta, pues también te la puedes meter en el bolsillo. ¿Qué haces con el piano? ¿Tienes un mini tecladito?
A ver, tengo un mini teclado que
no
ya...
es lo mismo.
A ver, los revisores de la AVE ya me conocen, ya viene la del teclado, ya viene. Pues yo me lo llevo, yo voy con mi maleta, voy con, increíble, ¿vale? Con todo. Que a mí me gusta mucho viajar sola. Y entonces yo me encargo de llevarme mis, que yo no tengo ningún problema, voy con el piano. Incluso he llegado a estudiar en el tren. Pido permiso, yo os importa, tengo unos auriculares, pero si la gente dice, no, venga, adelante, pues qué yo bueno. Lo he hecho, ¿no? Entonces es una forma de un poco estudiar antes del concierto, pero el piano es complicado. ¿Sabes?
Pero tú viajas en mesa siempre, ¿no? ¿O dónde?
Me pido mesa para que entre el piano, ¿cómo lo sabes?
¿Cuántas teclas? ¿Es de 24? ¿Es el
36
teclado?
36. Tiene, sí, 36 blancas y negras.
¿Y
sí.
Sigues estudiando mucho? ¿Sigues estudiando música?
Sigo estudiando y sobre todo flamenco. Sí, es así, porque es que realmente tienes que seguir formándote, no te puedes conformar con lo que uno vaya haciendo ni darte tú misma la enhorabuena, ¿no? Esto está muy bien el disco de Ranchera Flamenca, pero tiene que seguir una creciendo, ¿no? Si te conformas es como que ya te has estancado. Y es que me quedan tantas cosas. Ya tengo el séptimo en la mente.
Es que es lo que te iba a preguntar. Ahora vamos a ir al tema de la promoción, los conciertos y tal, porque además te voy a decir a los dos que voy a ir yo.
Yo sé cuál vas a venir.
Ya, claro, pero hay otro al que voy a ir también. ¿Tienes algo ya pensado?
Sí. Es que encima, estando en México, me dice mi amigo Fabián Rincón y Chucho Rincón, que son leyendas del género mariachi, ¿no? Me dice, oye, ¿cómo ves si haces un disco, pero en vez de instrumentos flamencos, hazlo con mariachi para que lo puedas sacar aquí? Digo, bueno, eso es una idea. Pero en mi mente tengo, porque nunca lo he hecho, el hacer un disco 100% de palos de flamenco, pero con piano. Tengo todo eso en mi mente, porque no quiero hacer cualquier cosa, me lo super
curro. Eso además tienes que hacerlo, porque al ser la primera mujer en la historia que combina el piano y el flamenco, tienes que dejar, cuando pasen los años y pasen 100, 150 años, que haya una serie de canciones, como tú dices, en cada uno de los palos, que estés tú y tu piano. Tú cuando estás sola con tu piano en el escenario, brillas de una forma que es espectacular. Me encanta que vayas rodeada de músicos y tal, pero la virtud que tiene el piano es que es tan armonioso, llena tanto, que quien lo sabe tocar bien,
Yo quiero hacer eso, Alberto, de verdad. Me gustaría hacer... Mira, mi padre, que me estará escuchando seguro, me dice... Hija, pero... Digo, mira, mi papá, a mí me da igual los coches y las casas. A mí yo lo que quiero sacar es muchos discos. Y todo lo que una va generando en los conciertos, yo lo reinvierto en los discos porque solo me importa eso. O sea, al final, ¿tú qué vas a pasar? ¿Por el mejor coche que tengas? No. ¿Por la mejor casa? Eso da igual. Pero sí que hay que dejar cosas culturalmente para las jóvenes generaciones que vean que con esfuerzo y con constancia... Al final las cosas llegan y que nadie regala nada. Entonces, me gustaría hacer ese disco, pero tengo que trabajarlo más.
Voy con la lista de la compra.
Vamos ya.
21 de agosto, Gallegos, en el Auditorio Burela, en Lugo. 17 de septiembre, Córdoba, primero que voy
ole,
ahí.
Ole, ole.
Cena, Cine Fuenseca.
Cena después.
Cena después, vale. Exacto. 23 de octubre, Sevilla, en el Maestranza. Qué preciosidad de concierto va a ser eso.
Ese es mi sueño. Llevo toda la vida queriendo cantar en el Teatro Maestranza y por
no has
fin
en el Maestranza
nunca
todavía.
En la vida. He cantado en el Lope de Vega y se cumplen 10 años de un concierto que hice, un concierto que nadie creía en ese concierto. Y me decían, en aquel entonces el equipo que tenía me decía, no lo hagas, María, va a ser un batacazo, no va a ir la gente. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Hacer que la gente que comprase entrada se pintase una uña roja como tributo a las uñas rojas que siempre llevo. Yo
además,
no sé qué
te encanta enseñarlas en los Instagram. Yo me río mucho con mi hermana porque mira, ya está María enseñando las uñas.
Sí, sí. Hoy traigo calaveras, ahora te las enseño muy fuerte. Pero el caso es que se cumplen 10 años. Bueno, fue increíble aquello, pero me faltaba mi Teatro de la Maestranza y por fin en Sevilla voy a estar el 23 de octubre.
Pues falta que les diga Albacete, que podría ir también porque mi prometida es de Albacete, en el Teatro Circo. Ahora te lo cuento.
Por
ahora
favor,
te lo cuento.
¡Qué emoción, Alberto! Invítame a la boda, que yo ya
me. Tú estás invitada a todo lo que yo haga.
Te canto una ranchera,
María,
según entras.
Y 4 de diciembre en Málaga, que será en el Teatro Cervantes y será fantástico también. María, de verdad, no sabes lo que te agradezco que estés aquí en el estudio. Eres fantástica como artista y como persona. Y hemos echado aquí un rato, creo que es fantástico, ¿verdad, Bárbara?
Una maravilla, de verdad. O sea, si vas a morir cantando y tocando, pues nosotros moriremos escuchándote.
Muchísimas gracias. Vamos, ¿qué te voy a decir?
Te quiero mucho.
Carlos, ten cuidadito, porque no sé si nos estás escuchando, pero no tomes muchas vacaciones, porque lo mismo cuando vuelvas,
efectivamente,
no te echan tanto de menos, ¿lo entiendes? No, porque lo estás bordando, enhorabuena, porque, bueno,
muchas sé
que te
gracias,
quiero
cariño.
Mucho y a tu familia, Carlos, muchísimo.
Te
y
quiero,
a todos.
Gracias por venir, María.
Y a Rocío.
Herrera en COPE.
Estar informado.